Hola, mi nombre es Camilo López, antropólogo de la Universidad de Caldas y habitante de Amayama, un municipio al suroccidente del departamento de Nariño. El territorio es nuestra herencia y caminarlo es el deber que nos aconsejan nuestros mayores. En este episodio de Voces y Memorias de la Tierra, una serie de podcasts del colectivo Chasquis, lo recorreremos desde las voces de comuneras y comuneros indígenas de Amayama. Ellas y ellos nos contarán acerca de cómo resultaron afectados por el conflicto entre grupos armados, principalmente las guerrillas y la Policía Nacional en nuestro territorio. Sus reflexiones son un llamado a no olvidar la memoria del municipio. Mientras conversaba con las personas que colaboraron con este trabajo, varios interrogantes rondaban en mi cabeza. ¿Cómo es que el conflicto ha afectado los suelos, los aires y las aguas que corren por nuestro territorio? ¿Cómo ha afectado las vidas de humanos y no humanos que lo habitan? ¿Cómo hemos vivido sin darnos cuenta de que estos seres y espacios también han sido víctimas de una violencia de muchos años? Caminen, acompáñenos a resolverlas en este episodio de hoy llamado Ríos de Crudo y Suelos de Sangre. El conflicto armado ha dejado un saldo de secuestros, extorsiones, atentados, desapariciones, asesinatos de líderes comunales y de nuestros jóvenes. Aunque me gustaría abordar todas estas problemáticas, este capítulo hace singular énfasis en dos intrusiones externas que han detonado en el conflicto de nuestra tierra. Me refiero a la llegada de las subestaciones de policía a las veredas y a la instalación de un tramo del oleoducto trasandino en el territorio de Amayama. A continuación, hablarán comuneras y comuneros afectados por los daños que ha dejado ese conflicto, en sus casas, en sus vidas y en su tierra. Nos cuentan además sobre afectaciones al oleoducto trasandino que recorre gran parte de nuestro municipio. El oleoducto y las subestaciones están atravesados por un conflicto que ha perjudicado a la población mayamense y al territorio que habita. La mayoría de los lugares por donde pasa el oleoducto son terrenos donde los comuneros tienen potreros para el ganado, cultivos de caña, frijol, maíz, yuca y café. En estos lugares es común escuchar sobre fugas y derrames de petróleo, debido a las detonaciones que provocan los grupos armados. Estos derrames de crudo afectan el suelo y los ecosistemas, además causándoles grandes daños a la tierra. En su recorrido, el oleoducto también pasa por el río Guabo, que arrastra el petróleo a lo largo de su cauce. Tanto el oleoducto como las subestaciones han sido lugares donde los grupos armados han centrado su atención para provocar miedo a la población civil por medio de enfrentamientos, hostigamientos y ataques constantes, en los que el río, la tierra y quienes habitamos somos los más perjudicados. Empezaré narrando la aparición y el porqué de la llegada de las subestaciones y estaciones a nuestro territorio. La llegada de las estaciones de policía empezó por allá en el año 2002, cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez. Su política de seguridad democrática surgió en un contexto de fortalecimiento de las guerrillas de izquierda, las cuales empezaron a desplegarse en zonas más apartadas del centro del país. Esta política buscó fortalecer las actividades y la permanencia estable de órganos de seguridad a lo largo del territorio nacional. Fue así como en los cascos urbanos de los municipios olvidados por el Estado empezaron a llegar las estaciones, mientras que en las veredas rurales se ubicaron las subestaciones. En Amayama, los policías se ubicaron en el antiguo colegio que estaba frente a la iglesia Santiago Apóstol de Piedrancha. Vivieron allí por mucho tiempo arrendando el inmueble al municipio. Posteriormente, por medio de las ayudas y trámites de las siguientes alcaldías, accedieron al terreno, demolieron el antiguo colegio y construyeron la estación, dotándola de oficinas y habitaciones para el alojamiento del personal. En estos lugares también se construyeron pequeñas celdas de paso para los presos. Las subestaciones son asentamientos más pequeños ubicados fuera de los cascos urbanos. Funcionan como un anillo de seguridad a lo largo de la ruralidad. En caso de Amayama, cubren gran parte del territorio sobre la carretera principal que conecta a Pasto con Tumaco. Antonio tiene 66 años. Vivió desde pequeño en la vereda Andalucía en una casa de cemento, rodeada de matas de yuca y algunas flores, a tan solo unos metros de la subestación. A continuación nos cuenta cómo llegaron los policías a la vereda. Escuchemos.
Se ubicaron aquí en la vereda de Andalucía. De a raíz de eso, de tener nosotros aquí en la policía, tenerla aquí en nuestra vereda, nos ha ocasionado muchas desventajas más. Muchos no beneficios, sino para la misma comunidad que hemos vivido atemorizados y en riesgo porque lo seguimos. Estamos en riesgo. Han habido muertos.
Doña Rita vive con su esposo, hijos y nietos en la vereda de Andalucía. Es una ama de casa trabajadora. Ella y su esposo se ganan la vida criando animales como marranos y gallinas. También tiene una pequeña huerta cerca del río donde tiene cultivos de guineo. Doña Rita vive del arriendo que la policía le paga por ocupar una de sus propiedades, una casa grande contigua a la suya. Estos ingresos no son muchos. Doña Rita cuenta que la policía llegó en principio a arrendar sus propiedades por un periodo de 6 meses y ella accedió sin saber que se quedarían allí por más de 20 años. Los policías nunca se fueron y debido a esto la comunidad ha presenciado múltiples enfrentamientos entre la policía y la guerrilla. Escuchemos.
Sí, yo soy una comunidad del sector de Andalucía. Hemos vivido hemos sido víctimas de muchos atentados, de muchos, o sea, miedos de todo. Bueno, ha habido explosiones, ha habido carros bombas. Antes de fundarse la estación de policía en el 2001.
La comunera dice 2001, pero es 2002.
Se vivía que en vivo sabían mucho lo que se puesto carros bombas, sabían que habían secuestrado, sabían que salían a la vía, hacían pues echaban, como se dice, bala por todo lado. Nosotros teníamos mucho miedo de que de pronto nosotros también fuéramos víctimas de ellos, ¿no? Porque ellos pues iban a cualquier persona que me encontraban, la iban cogiendo y llevándosela para que se sería secuestrarlo, que sería, pero igual teníamos nosotros mucho temor en ese tiempo.
Mayama es la puerta de entrada desde los Andes hacia el mar Pacífico en el sur de Nariño. El municipio de Mayama tiene una altura promedio de 1.809 metros sobre el nivel del mar y se localiza al suroccidente del departamento sobre la cordillera occidental, a 121 kilómetros de la capital, Pasto, y a 160 kilómetros de Tumaco, la población principal de Nariño en la costa. La siguiente voz es de un comunero habitante del municipio. Por cuestiones de seguridad hemos decidido cambiarle el nombre. En esta ocasión lo llamaremos Ernesto, en honor a uno de los grandes visionarios ideológicos que él admira, el Che Guevara. Escuchemos.
Sí, Mayama es un territorio geoestratégico porque queda justo en la mitad entre varios municipios. Entonces es uno de ellos que comunica pues directamente a la costa pacífica. Es la única vía de entrada, la costa pacífica. Es por esta misma vía la única salida hacia la ciudad de Pasto desde la costa pacífica, por un lado, y hacia las otras regiones, pues hacia los municipios fronterizos como Quimbal, Ipiales o también Santa Cruz de Guachavés, por esa vía San Maniego. Por otro lado, pues también incluso puede comunicar hasta Barbacoas por caminos vecinales. Entonces es un territorio estratégico que no tanto puede ser como de presencia fuerte de los actores armados, pero sí de tránsito. Y en ese tránsito pues se van tejiendo y se va generando todas las estrategias que ellos puedan tener.
Debido a la cercanía con los municipios de la costa, en Mayama se ha dado una disputa por tener el control territorial para la siembra y principalmente para el tráfico de coca. Muchas personas han optado por entrar en el negocio y las consecuencias han sido fatales. Las redes de narcotráfico se concentran en la costa pacífica y se distribuyen en Llorente, La Guayacana, Ricaurte y Mayama. Este último es el más cercano para aproximarse en los municipios de la sierra. En la actualidad, diferentes grupos armados, incluidas las guerrillas, controlan la producción y rutas de coca. Los habitantes de Mayama recuerdan que las FARC llegaron primero a la zona hacia final del siglo XX.
Entonces, en Mayama se tiene, digamos, conocimiento o registro de la presencia de actores armados de hacia finales de los años 80, ¿no? En donde, sin conocimiento todavía de qué actor estaba involucrado, pero sí ya la presencia de personas armadas y que empiezan ya a generar temor, ¿no? Temor y zozobra en la comunidad con algunas acciones como secuestros y homicidios de algunas personas. Y hacia el año de 1991, precisamente un 24 de diciembre, al finalizar la misa de Navidad, entonces se presenta la primera toma guerrillera al casco urbano. Fueron asesinados varios policías. Desde ese momento, como que se establece ya la presencia de los actores armados acá, concretamente las FARC, porque fue las FARC quienes hicieron esa toma guerrillera esa noche del 24 de diciembre, ¿no? Y hubo muchos grafitis en las casas, precisamente indicando el 29 frente de las FARC. La coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que era un proceso que se estaba fraguando, creo que en todo el territorio nacional, con distintos grupos guerrilleros que estaban, digamos, conformando esa coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Y entonces, ese grupo, el 29 frente a las FARC, se toman el pueblo el 24 de diciembre del 91. Ese hecho, pues, evidentemente generó muchísimo temor en la población, muchísimo miedo. Y con toda la zozobra, pues, de que estos hechos se vuelvan a repetir, ¿no?
La coordinadora guerrillera Simón Bolívar la integraban las FARC EP, el ELN, el EPL, el M-19, el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Movimiento Armado Quintín Lame. En 1991, después de la desmovilización del M-19, el Quintín Lame, el EPL y el PRT, solo continuaron en la coordinadora las FARC EP, el ELN y una fracción del EPL, hasta que en 1994, cada grupo resolvió continuar la lucha armada por separado. Miarrita nos sigue contando la llegada de los grupos al municipio, específicamente a la vereda Andalucía.
Se conoce que llegaron hasta el principio era en la FARC. Después...
antes de que se hiciera la estación.
Sí, en la FARC. Y después de lo que ya se fundó en la estación, pues ya llegó la policía, ya el ejército ya lo miraba.
Es decir, que antes no hubo presencia de la fuerza pública. La gente en ese tiempo miraba apenas cruzar de vez en cuando carros del ejército o policía.
Habría confrontamientos con la policía, con el ejército. Después, al final, ahora último, pues ya con el NN. Eso, y más atrás de la FARC, también se escuchaba que andaban los paramilitares también. También anduviera.
En este contexto había motivos para aumentar la presencia de la fuerza pública en la zona. Antonio nos conversa cómo fue que se ubicó la subestación de policía cerca de su casa, en la vereda Andalucía.
En una ocasión, en una toma, allá en la cima de la policía, se observando los puntos cardinales, hay una cima subiendo de aquí a Piedra Ancha, a mano derecha hay una loma o cima. Allá existía un control para cuidar al centro del puesto que era acá en la Panamericana, en la vía que conduce de Piedra Ancha a Ricaurte o Pasto Tumaco, como lo queramos llamar. De ahí ha sido las desventajas, porque las muertes, vuelvo y repito, de las policías, daños en las viviendas, se han metido la guerrilla en ese entonces las FARC. Cuando inició fue las FARC.
Las primeras apariciones de los grupos armados se dieron en las carreteras, sobre los caminos rurales y sobre las altas montañas del municipio. Hasta finales de los 90, la gente de las veredas convivía con la guerrilla de manera ocasional. La veían ir y venir en algunos sitios, No fue sino hasta inicios del 2000 que la guerrilla empezó a aparecer en lugares públicos como plazas de mercado y parques, a plena luz del día, donde la gente solía salir de la misa o estar entre sus amigos y familiares. A inicios del año 2002, debido al cumplimiento de la política de seguridad democrática, se desataron fuertes combates entre la policía y la guerrilla. En ese año, en Mayama hubo dos grandes tomas guerrilleras por parte de las FARC-EP.
En mi caso, desde allí pues ya sigue la presencia de las FARC en todo el territorio, con distintas acciones políticas, armadas, de proselitismo, que intimidan a la población, también posiblemente también de reclutamiento, desapariciones, bueno, varias distintas acciones. Sin embargo, hay un hecho muy importante también, que es hacia el año 2003. Un día domingo, el 29 de junio del año 2003, y día domingo es un día de mercado, y se hace la toma, una segunda toma grande al casco urbano, también por una guerrilla en las FARC. En esta toma, pues, se conoce el fallecimiento del asesinato de uno de los agentes de policía, la destrucción de la estación de policía, también las viviendas civiles, una casa fue destruida totalmente. Digamos, ese es mi hecho importante porque allí empieza otra serie de manifestaciones de la violencia y de las acciones armadas, tanto de las FARC como también de la otra guerrilla que es el ELN. Sobre el ELN realmente no se tiene como un dato claro cuando hacen presencia en el territorio. Pero son estas dos guerrillas las que tienen el control territorial de Mayam.
Los daños materiales a las viviendas y los daños psicológicos a las personas han sido un gran problema entre la gente del municipio. Los constantes enfrentamientos y hostigamientos por parte de los grupos armados han afectado la calidad de vida y les han traído nervios e incluso enfermedades. Han perdido su hogar y han sufrido daños irreparables. Doña Rita nos cuenta los nervios que le dejaban estos enfrentamientos.
Y después, cuando ya llegó la estación de policía, se fundó allí la estación de policía, ya vivió. Empezaron a atacar la policía, ya echaban, como se dice, bombas, ya se metían en las noches a atacar la estación de policía. Y nosotros, pues, la verdad, no sabíamos para dónde correr. Teníamos mucho miedo. Unos quedábamos hasta enfermos de los nervios porque pensábamos que nuestros familiares, tal vez ya no nos hallábamos al otro día porque nos tocaba corrernos, a escondernos a unos lugares donde podamos defendernos. Pero en ese momento nosotros permanecíamos con miedo que algún familiar nos quede faltando. Pero con la ayuda de Dios, pues todo salía bien. Al otro día salíamos a mirar y ya solo mirábamos que ya había policías dados de baja, policías heridos. Había ya muchos desastres en la casa totalmente destruida. Ya había muchos daños, entonces así. Y todos los días era que había enfrentamientos, hostigamientos. Se entraban y les hacían a la policía mucho para que yo la policía se fuera, pues también del sector, ¿no? Pero pues la policía nunca se fue, sino que ahí ha estado y hasta ahora, pues actualmente todavía está ahí.
Ernesto nos cuenta su experiencia personal del enfrentamiento del año 2003, en la segunda toma guerrillera en el municipio de Mayam. Era un domingo como cualquier otro. La gente salía de la iglesia hacia la plaza de mercado. Aquí podemos escuchar el testimonio que no solo lo atravesó a él, sino a muchas personas que estuvieron presentes aquel día, cuyas voces y sentimientos casi no han sido escuchados, ni se han tomado en cuenta por el Estado ni por las autoridades locales.
Con esa toma del año 2003, en el que estuve presente, porque era un día domingo, era día de mercado, Después de la salida de la misa hubo una procesión, se terminó la procesión y pues el mercado quedaba justo en el parque central. Estaba al frente de la estación de policía, a la otra esquina estaba la iglesia, entonces todo punto pues era el centro de congregación, ¿no? No solo el mercado, sino la misa. Y terminada la misa, pues uno se quedaba un rato más ahí departiendo con los amigos en la plaza. Se terminó la procesión, los que estábamos ahí en el mercado, los que estábamos con los amigos, pues, entonces empezamos ya a escuchar las detonaciones porque los miramos que efectivamente desde un pequeño camión pues se bajaron y empezaron a disparar indiscriminadamente. En mi caso, pues con otros dos amigos, pues nos quedamos tendidos en el piso durante un buen tiempo, porque no tuvimos tiempo de correr y justo nos quedamos frente a la estación de policía, que será nuestro sitio de congregación con los amigos. Nos acostamos, lo único que nos protegió fue el sardinel nomás, un sardinel. Y sentíamos pues todas las detonaciones, sentíamos las ráfagas de los fusiles, a veces el polvo que caía incluso encima nuestro, entonces sentíamos todo eso. Algunas granadas que tiraban hacia la estación de policía, afortunadamente ninguna cayó sobre nosotros, pero uno alcanzaba a sentir la onda explosiva en las granadas. Entonces fue un día muy difícil, fue una situación muy dura, digamos, fue una eternidad esos minutos que estuvimos allí, ¿no? Esa fue la segunda toma más grande que hizo las FARC acá. Y fue las FARC precisamente porque después de eso tuvimos como un espacio, un pequeñito de salir corriendo, y fue precisamente porque los mismos de las FARC, como venían en avanzada desde el parque venían en avanzada hacia tomarse una estación de policía, nosotros que estábamos ahí, llegaron justo donde nosotros estábamos y nos dijeron, hey, ustedes, ¿qué están haciendo allí? Como que pararon un segundo los disparos y nos dieron tiempo pues para salir corriendo. Y ellos siguieron a la destrucción total de la estación de policía.
Después de estos fuertes enfrentamientos, en el municipio de Mayama se empezaron a construir nuevas subestaciones y a reforzar las que ya estaban construidas. Las subestaciones nuevas se ubicaron en diferentes lugares a lo largo de la carretera nacional, como es el caso de la vereda del Guao, El Carmelo, San Miguel, Chuponés y Andalucía. Esta última fue la más afectada y sufrió los mayores ataques guerrilleros. Estas subestaciones se ubicaron de manera autoritaria, sin hacer alguna consulta previa a los moradores del sector. Aquí, como siempre, se ve la imposición de las instituciones a la población civil. Esto trajo consigo muchas problemáticas que afectan a la gente y a la tierra, siendo incluso esta última la más afectada por las explosiones, contaminación y daños irreparables en el río, la fauna y la flora, el aire y los cultivos. Estos comuneros nos cuentan en la siguiente conversación la forma autoritaria en que llegó la policía al sector.
Ellos llegaron y alquilaron una casa.
Donde actualmente funciona la policía, eso era de una persona, de un profesor, era esa casa. Y el profesor decía que él ha vendido eso al gobierno. Igual esa casa la tomaron ellos como arrendo, como allí era, vivía la policía. Los dueños no vivían ahí. Los dueños no vivían ahí, solamente estaba en arrendo en su totalidad la casa. Tanto para habitaciones como para oficinas de la policía, de la institución. Y ellos decían que la habían vendido. El dueño, el profesor, decía que había vendido eso. Total, después hubo un enfrentamiento. Se metió la guerrilla a la vivienda. Hubieron muertos. Al otro día, nosotros como vecinos de la policía, fue cuando... Nosotros, eso fue como tipo 1:00 a.m, tuvimos que esperar que amanezca el día para que desplazarnos a mirar si habían muertos o no habían muertos, porque como en la noche ellos nos atacaron, pero no se sabía quién mi Cormac, sino que ya que aclaró la luz, vino la luz del día, cuando al otro día ya observamos los papeletos y ya la misma policía nos herían,
es que se emitió la de sí.
Esa fue la primera vez. Después de que se ubicaron ellos a realizar sus funciones ahí, la policía, a los 2 años fueron atacados. Porque ellos estaban tranquilos, la policía, porque arriba en la cima había un control de la policía. Que habían 10 policías allá, mantenían cuidando. Y 10 acá en el camino. Pero cada semana los dotaban, los días del camino pasaban a los vivas de la loma o a la cima, y los de allá pasaban acá, y eran rotados. Pero un día ellos, la policía que estaba haciendo el control de arriba de la cima, se descuidaron, y fue cuando primero les cayeron la guerrilla, y les cayó a los de arriba. Mataron a 2 de allá, me quitaron una M60 a los que estaban haciendo la guardia arriba en la cima. Les quitaron el armamento y luego, cuando vinieron acá, los de acá ya quedaron desprotegidos, porque los que estaban cuidando a los de acá eran los de la cima, ya quedaron desprotegidos esa misma noche. Entonces hubo muertos arriba y hubo muertos acá.
A continuación, leeré algunos fragmentos de la entrevista a Doña Rita, ya que la lluvia intervino un poco durante la grabación.
Verano, cuando recién la policía llegó, miraron la zona. Ellos, cuando llegaron en esa parte, los botaron. La guerrilla en ese entonces hacía retén y no sé qué grupo sería, no sé. Lo único que me acuerdo es que salían y apenas miraban el retén, y ahí ellos de una volteaban el carro y se quedaban. Eso era horrible. Y ahora no se puede dormir porque eso a uno lo preocupaba. Después de un tiempo entraron los paracos que decían y nos seguían a todas partes. Nos daba miedo porque parecía que nos iban a matar. Entonces yo digo, hasta todos los grupos se nos metieron. ¿Y nosotros qué éramos? Nada, nosotros no le debíamos a nadie ni nos metimos con nadie. Después de lo que tanto era y llegaban los unos y los otros, por allá arriba metieron unas mulas grandotas que les quitaron el tanque. Y después el ejército nos llevó y nos cogió arriba y decían que lo iban a llevar a mi esposo y a mí. Pensaban que éramos cómplices, esposados, porque pensaban que nosotros habíamos metido la mula para allá por el hecho de vivir aquí.
Era muy frecuente escuchar señalamientos a la población civil por parte de los dos bandos, la guerrilla y la policía. La comunidad recibía razones o amenazas de la guerrilla por posibles colaboraciones con la policía, mientras que la policía también intimidaba a la población cercana a las estaciones, pues los acusaban de ser cómplices de la guerrilla.
Vea, eso era un caos, eso era horrible. Es por vivir en esa entrada que pensaban. Y lo mismo por allá en la entrada de Hualcalá. Ese era un punto que vivíamos nosotros que nos generaba conflicto. A veces íbamos por acá abajo a hacer cualquier cosa y ellos nos miraban una y otra vez a meterse a la pieza. Y uno decía, ¿será que van a entrar? O, ¿qué será que nos van a decir? Bueno, ese era un conflicto duro. Los llevaban, los quemaban, los secuestraban, bueno, en fin. Entonces la policía llegó en el año que llegó el Uribe. El primer mandato... Ahí fue que llegó la policía. La policía llegó y la sumaron aquí.
En la actualidad aún hay señalamientos y se cometen hechos violentos contra la población. Hablar de la violencia en el municipio aún es delicado y hay que tener cierta cautela, pues a muchas personas, adultas y jóvenes, nos genera cierta angustia hablar de estos temas. Sin embargo, en nuestro andar y en todo tipo de conversaciones tratamos de no comprometer a nadie. Creo que esto es algo que también nos ha enseñado el conflicto.
Del 2003 hasta el 2012, que inician ya los diálogos de paz con las FARC, o se empieza a explorar ya los diálogos de paz con las FARC, que es donde en Miami se observa la mayor cantidad de hechos violentos. Entonces, bien sea a manera digamos, principalmente por acciones hacia la fuerza pública, hostigamientos y enfrentamientos en las subestaciones de policías, y eso conlleva a desplazamientos de la gente que vive alrededor de las estaciones de policía hacia otras ciudades o hacia el casco urbano, y entonces se genera más fenómenos de desplazamiento forzado, individual, colectivo, interveredal, hostigamientos, más homicidios se presentan más secuestros, se presentan señalamientos de parte y parte, porque el ejército o la fuerza pública señala a los campesinos de ser colaboradores de la guerrilla, y por otra parte los grupos armados los señalan de ser colaboradores del ejército. Entonces se pone a la población civil en la mitad de un conflicto pues que no tiene nada que ver, entonces con graves afectaciones a los derechos humanos, a los bienes materiales, a las emociones, la psicología de la gente, entonces se ve totalmente afectada. Se cambia patrones culturales también, ya no se puede salir tranquilo por las noches. Los sitios de esparcimiento nocturnos empiezan a regular también horarios, digamos, entonces se genera todo un clima de incertidumbre porque realmente no se sabe quién puede atacar, porque también es cierto que con esos señalamientos por parte de la fuerza pública y los señalamientos por el otro lado, entonces realmente no se tiene la certeza con quién uno puede estar conversando, ¿no? Entonces, Miami en la actualidad todavía sigue sumida en el temor, todavía tiene miedo en Miami, todavía hay zozobra, todavía no se puede conversar bonito de estos temas, todavía, digamos, estos temas siguen siendo muy reservados. Hay una práctica, digamos, hay un silencio generalizado que se ven las cosas, se puede saber todo eso, pero realmente no se puede decir absolutamente nada. Entonces, lo que se puede contar solo son generalidades, lo más, de lo que sucede a modo de análisis territorial y del conflicto, pero, digamos, entrar en detalles, eso es muy complejo aquí en el territorio. Y la violencia, pues, que se está incrementando en la actualidad. En la actualidad, con otro tipo de actores que realmente se desconoce su procedencia, sus modus operandi, todo eso. Entonces, digamos, el miedo es mucho más generalizado todavía.
Otra de las grandes afectaciones del conflicto son las explosiones del oleoducto Trasandín. El oleoducto es un enorme tubo de hierro de aproximadamente un metro de circunferencia, por el que fluye el petróleo. Funciona desde el año 1969 y atraviesa desde Orito Putumayo hasta Tumaco Nariño. Con sus 306 kilómetros, abarca 4 estaciones de bombeo que transmiten alrededor de 85.000 barriles por día. Lo manejan las empresas de hidrocarburos S.A. y Ecopetrol.
Y una de las afectaciones que son muy particulares acá es el paso del oleoducto Trasandino. Entonces, el oleoducto creo que fue trazado más o menos hacia los años 70, creo que fue por esta zona, pero con la llegada de los actores armados, una de las estrategias de ellos es atentar contra la infraestructura petrolera. Y entonces el oleoducto Trasandino pues ha sufrido múltiples atentados con gravísimas consecuencias para el medio ambiente, porque han ubicado las cargas explosivas en lugares cercanos a quebradas y hacia el río.
Desde su instalación han habido muchos atentados en el municipio de Miami. En la montaña y en las partes cercanas al río, las fuertes explosiones nos despertaban en todo momento. Según la base de datos global sobre terrorismo, entre 2010 y 2019 ocurrieron por lo menos 33 atentados sobre el oleoducto Trasandino, lo que interrumpió el transporte de petróleo por múltiples periodos de tiempo. La mayoría de los atentados fueron cometidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y por el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Personalmente recuerdo una noche haber escuchado una fuerte explosión. Los marcos de las ventanas vibraron fuertemente y algunos vidrios flojos se cayeron. Los vecinos se reunieron a comentar lo sucedido.
Por esos días el ejército estaba sentado en la vereda Pozusquera, una vereda cercana a la mía. Supimos que la explosión la había hecho la guerrilla en ese lugar, en contra del ejército y para reafirmar su posición y control territorial. Al otro día la gente protestó porque el río y los cultivos cercanos a este estaban inundados de petróleo. Fuertes explosiones de esa noche habían detonado el oleoducto, esparciendo crudo por todo el río. Cuando hablamos de las explosiones del oleoducto trasandino, es inevitable pensar en los daños causados al río Guau. Sus aguas y toda la fauna y flora del lugar han sido los más perjudicados. Muchos cultivos cercanos al río ya no producen de la misma manera que antes. Nuestras especies nativas cada vez sufren mayor detrimento. El río y la tierra nos han mostrado que ellos también han sido víctimas de la violencia y el conflicto armado. Doña Rita nos cuenta algunas afectaciones que ha sufrido el río a causa de las detonaciones del oleoducto.
Pero siempre hemos sido también víctimas de explosiones de las torres, de la energía. Hemos sido víctimas de lo que es el ecopetrón, la tubería. Han reventado, han regado el petróleo sobre las cementeras, sobre las aguas. También hemos sido contaminados por las aguas. También daños a los cultivos, como es eso, se queda pegado en las plantas comestibles, queda ahí, de lo cual ya uno ya no tiene, pues, para de ahí seguir, o sea, como se dice, para conseguir el sustento y el alimento, ya se pierde toda esa tierra, porque ya no queda sirviendo la cementera.
Los cultivos de alimentos quedan expuestos a una gran contaminación cuando ocurren los derrames. Los incendios provocados por estas explosiones en muchas ocasiones arrasan con las plantaciones de caña y café que están cerca del río. Cuando esto sucede, según me cuenta la gente, la tierra no vuelve a renacer ni a cargar como antes. Las explosiones expelen un olor muy fuerte, quemado, que afectan también la calidad del aire. Las fuertes lluvias, los desbordamientos de las quebradas y las continuas avalanchas que se presentan en el municipio son en ocasiones manifestaciones de la tierra que procede de ese modo para recuperarse. Pareciera entonces que los inusuales cambios climáticos que ha tenido Mayama no son más que un llamado al cese de la violencia, una petición de una tierra afectada por el conflicto que enferma a la gente, los lugares, los alimentos y los animales que conviven en ella. A continuación, leeremos algunos fragmentos de la conversación con Antonio, Doña Rita y Don Juan, debido a algunos percances durante la grabación de su testimonio.
La primera vez que volaron el tubo, ¿cuándo fue? ¿Qué andaban haciendo?
La primera vez que sentimos eso fue a la madrugada. Eso fue como hace 20 o 15 años.
Yo creo que esa fue la primera vez. Nos cogió de sorpresa a todo el mundo. Esa vez el río estaba en llama. ¿Ustedes lo miraron arder?
Nosotros lo miramos arder. Sí, porque teníamos niños en la escuela. Entonces, para venirnos a dejar, nos daba miedo pasarnos por debajo del puente. Porque de todas maneras, pues tocó porque las llamas iban con el agua para abajo. Eso sí, lo miramos que ardía. Allá arriba en el corral también fue en la madrugada. También fue duro. Conforme el crudo corría, las llamas cogían para abajo, por el río, en la Texa.
Allí donde Finado Garrido también reventaron el tubo, por ahí en la cuesta. Eso sí fue recién. Allí entró petróleo a los cultivos de Don Marco Marcillo.
¿Por allá donde ustedes no cayó el petróleo?
No, por allá no. Solo esos enfrentamientos que se sentía y que siempre habían.
Hostigamientos que llamaban. En Andalucía, como dos veces destruyeron esas casas. La última, volaron esa casa del profesor Javier. En la casa de Doña Rita lo sacaron corriendo. En las lomas les cayeron por atrás. Eso no fue una mentira, fue una realidad. Lo que nosotros hacíamos era bajar el colchón al suelo y escondernos debajo de la cama. Eso era la costumbre de todos.
¿Duraban harto los enfrentamientos?
Eso sí, era boom, 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 boom. Él ahí. Ahora que ya bajó la policía hace poco, pero sí se oye de repente.
Nuestro amigo Ernesto nos cuenta sobre algunas afectaciones que ha sufrido el río Guau a causa de las explosiones del oleoducto.
Y entonces cuando hay un atentado de estos, todo el crew, ¿no?, baja hacia el río, pues evidentemente matando toda la fauna que hay en el río y alrededor del río. Es decir, hoy en día ya lo que son especies nativas ya no se las consigue en el río, lo que es la trucha arcoíris, ya no hay sardinas tampoco, insectos, aves que antes pernoctaban en las orillas de los ríos, ya prácticamente están extintas. Entonces, esos son otros de los factores que ha incidido el conflicto aquí en Miami. Entonces, son afectaciones territoriales de lugares que uno que antes podía ir con tranquilidad, hoy en día pues ya no va. Veredas donde uno ya no las visita precisamente porque toca ir con mucho cuidado.
Los impactos negativos sobre el ecosistema de Miami tienen consecuencias en la vida de los seres que lo habitamos. Hemos escuchado tan solo algunos testimonios que dan cuenta de la gravedad del conflicto armado en el municipio. Sin embargo, no solo es la gente la que ha recibido este tipo de daños. La tierra también se ha encargado de mostrarnos el sufrimiento que ha recibido con las acciones humanas, las imposiciones políticas y los conflictos que se presentan en los distintos lugares. Quisiera señalar que las personas y los ecosistemas no estamos separados. De la tierra sale nuestra economía con la venta de café, la yuca y el plátano. De la tierra sale la caña que se transforma en chapil y panela, los principales ingresos de las personas del municipio. La tierra es nuestra fuente de vida, nos provee de un hogar, de comida, trabajo y unión familiar. Las acciones de la gente tienen consecuencias en la tierra y esta, a su vez, genera consecuencias en la gente. Nosotros vivimos en compañía de otros seres que también sienten y se ven afectados con nuestras acciones. Estamos en una constante correspondencia de la que a veces no nos damos cuenta. Nos necesitamos los unos con los otros para conseguir el alimento con las siembras y los cultivos. Hemos visto cómo las afectaciones del oleoducto han dañado los cultivos y cómo esto ha perjudicado a la gente. Los daños al medio ambiente no se pueden comprender fuera de los conflictos sociopolíticos que han sucedido en el territorio. Las explosiones y el derrame de crudo han generado una disminución en la entrada de luz al río. Estas manchas de crudo crean una capa que imposibilita la fotosíntesis al ecosistema de las plantas. A largo plazo, esto puede reducir el oxígeno y la absorción de energía en todo este ecosistema, incluso llegando a secar por completo el río. Este capítulo es un llamado a la gente, a la concientización y a la sensibilidad con nuestros ecosistemas y recursos naturales. Además del conflicto y el derrame de petróleo, en la cotidianidad hay mucha gente que piensa que el río es un vertedero de desperdicios. Allí suelen tirar basura, plásticos, pañales, animales muertos o cualquier sustancia tóxica que perjudican el estado y la vida de los seres. Debemos pensar que nosotros también hacemos parte de ellos. Las montañas y los ríos están cansados de ser enterrados con la contaminación que ha dejado la guerra. Nuestras aves ya no cantan, nuestros peces ya no existen y nuestros cultivos ya no cargan. Ojalá este sea un llamado al sentido común, a la sensatez, a que debemos respetar a estos seres que hacen parte de nosotros. Ojalá las instituciones gubernamentales y la gente misma tomemos conciencia y comprendamos que la tierra y los seres que habitan en ella también sienten. Gracias a los comuneros de la vereda Andalucía, en especial a don José Antonio Erazo y a doña Rita Basante, por las largas conversaciones en su casa. En la vereda Pusquet, a doña Edilia y a su esposo definado Juan Rodríguez, quien nos deja su voz en este capítulo. En Piedrancha, a Ernesto por la disposición de conversar y hablar de las problemáticas del municipio. Gracias a todas y a todos por las historias y testimonios contados. Agradecimientos especiales a mis compañeros del colectivo Chasquis: Claudia Charcolán, Mayra Chindoy, Carolina Ortega, Janet Taimay y Yoreli Kiwantar, por las lecturas previas al guión y por ser parte de este equipo. Al enfoque étnico y al equipo de iniciativas de memoria del Centro Nacional de Memoria Histórica, por permitirnos contar esta historia. Esto fue Voces y Memorias de la Tierra. Continúen escuchando los siguientes episodios de nuestra serie de podcasts. Gracias por acompañarnos en este caminar. Hasta una próxima.